En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Buen día, Mario, ¿cómo te va?
Hola, Mario.
¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo va? ¿Bien?
Muy bien, Axel. Muy bien.
Día nublado, ¿no? Como sí. Pronóstico de lluvia, ¿puede ser?
Sí, señor. Está pronosticado para la tarde y para la noche de hoy. Lloviznas aisladas, le dicen. Yo nunca supe qué es una llovizna aislada.
Están con COVID, las aislaron.
Sí, yo no entiendo. A ver, Mario, si vos nos podés explicar un poquito qué es una llovizna aislada.
El Servicio Meteorológico Nacional nos desafía permanentemente a los comunicadores, así que con los alertas naranja, rojo y amarillo, sí. Etcétera, así que se ve que vienen por separado, ¿no? Están juntas.
Claro, no, por eso.
Viene por ahí, me parece la cosa.
Puede ser.
Bueno, aquí estamos en mitad de la semana con mucha información. Hoy quiero, antes que nada, saludar a todos los compañeros históricos de Radio Nacional, que está cumpliendo 85 años, la radio pública, tardía. Las radios públicas en la Argentina empezaron 17 años después de la primera transmisión del año 1920, y la primera fue la radio de la provincia de Buenos Aires en febrero de ese año 37, y en julio la que se llamó en aquel momento Radio del Estado. Parece mentira porque estamos en época de gobiernos conservadores, tiempos de la década infame, del voto patriótico, ¿no? Esas historias de la Argentina que parece que van y vienen permanentemente, enganchándome con esto que estaban señalando ustedes, esta historia de nunca acabar, de los pícaros, de los que utilizan cualquier circunstancia, cualquier excusa para aplicarnos más dolores al bolsillo de los argentinos, cuando buena parte de cada uno de los ciudadanos argentinos entiende cada día que se le presentan más dificultades para las necesidades básicas. De eso estamos hablando, ¿no? Aquí ya no estamos hablando de una salida al cine, un restaurante, estamos hablando incluso un escalón o dos por debajo de lo que alcanzó a vivir la clase media hasta el año 2015, y sí, obviamente, muchísimos, sobre todo jóvenes, bajo la línea de pobreza en la República Argentina, un tema que debe ser, me parece, objeto de preocupación de el gobierno, pero también de la oposición, que ha acompañado estos procesos de especulación, de deterioro, de obviamente una intención permanente de derribe del gobierno nacional a lo que venga, ¿no? Los escuchamos por televisión. Hemos escuchado incluso voces de presuntos periodistas independientes pidiendo al presidente de la Nación que renuncie o que se vayan el presidente y la vice en un escenario que es más complicado y que podría haber pasado igual si Guzmán se hubiera mantenido en el cargo, porque aquí hay un proyecto paralelo a la gestión de gobierno de la Argentina que tiene que ver con a lo que venga, apostar a que le va a llamar al gobierno con una especulación electoral y recuperar obviamente el espacio que le es favorable a los sectores del poder históricos en la República Argentina, sin que les preocupe en lo más mínimo lo que pase con el resto de los ciudadanos. Esto hubiera pasado igual, no es la primera vez que arman una corrida económica, ya hemos dicho más de una vez que con 2 o 3 millones de dólares volcados al área del microcentro de la Ciudad de Buenos Aires se arruina la vida de 47 millones de argentinos en este caso. Así que nuestro deber es denunciar y terminar con el tema del mercado, ponerle nombre y apellido, ponerle también nombre y apellido a los especuladores, a los cueveros, a estos que está investigando la AFIP ahora con los Pandora Papers, que está haciendo hincapié en 1.500 casos que están denunciados, el segundo capítulo después de los Panama Papers, de gente que tiene vida en offshore, vida en las guaridas fiscales, y que aquí sigue con el proceso de especulación, ¿no? Incluso aquellos que, como el señor de la Anónima, deben de haber cambiado de precios permanentemente estos días en insumos que ni siquiera tienen que ver con el dólar y con las importaciones, ¿no? Que esta es la otra realidad. Bueno, perdón, tenemos algunas cosas importantes para este miércoles, un poco tocado yo desde el punto de vista de mis bronquios, pero se ve que la humedad me ha acompañado. La cena del presidente con la vice y la especulación, hoy Esto también, yo digo, medios en todo caso más democráticos o menos democráticos, ¿qué tienen que hacer de guardia en la casa, en la puerta de Batakis? Es la primera pregunta que me hago.
Sí,
¿qué,
sí.
¿Qué le van a sacar a la ministra en la puerta más que alguna declaración? Porque además es una mujer muy muy amable, muy afable.
Sí.
¿Cuál es la idea de tener allí parados equipos móviles de la televisión argentina para ver cómo sale y qué hace la ministra de Economía de la República Argentina? Cosa que no hicieron con los cuatro inútiles que puso Mauricio Macri. Uno de ellos vivía en Belgrano en un terreno baldío, ¿se acuerdan ustedes?
Claro, sí,
el que opinaba tomando whisky de televisión y de la noche a la mañana terminó siendo el ministro del endeudamiento. Así que yo la verdad que no le veo razón, incluso aquellos que tienen alguna apariencia o un tufillo, si querés, más democrático, más nacional y popular, haciendo guardias en la puerta de la casa de Batakis. Lo cierto es que algunas trascendencias de lo que pasó en la cena podemos llegar a verlas, dicen, en algunas horas o en estos días, si es que realmente se corrobora la intención de seguir haciendo modificaciones en el gabinete del gobierno nacional. Y yo creo que aquí también hay que poner el acento que, más allá de lo que significan estas modificaciones, que seguramente son productos de acuerdos de las fuerzas que integran el Frente de Todos y sobre todo este reencuentro entre los dos Fernández, me parece que no hay que poner el acento en las personas, sino mirar las políticas y hacia dónde va la Argentina con miras a resolver el problema inflacionario y la persecución de estos modelos de especulación que son realmente infames. Por lo pronto, no sé si hay quórum posible. Habría que ir investigando definitivamente si podemos sacarnos de encima la ley de entidades financieras de la dictadura del año 77, que es la que permite sostener el secreto bancario y que nadie sepa cómo eluden, cómo evaden y cómo fugan de la Argentina la guita a los poderosos mientras vos podés comprar $200 por mes. No, esta es el contraste que me parece que sobre el que hay que trabajar. Sobre la reunión en Olivos, hay que señalar que ayer el presidente suspendió una actividad que estaba prevista al mediodía en Loma Verde, en el partido de Escobar, y hubo solo una actividad que fue recibir a la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, y al senador, su antecesor en esa provincia, Alberto Beretilneck. Vamos a ver qué actividad hay en el día de hoy. Dicen los allegados a la presidenta del Senado que la cena fue de carácter tranquilo. En esto también ayer hacíamos referencia a especulaciones casi astrológicas, ¿no? ¿Cómo habrá sido esa cena? ¿Cómo habrán discutido? ¿Si habrán tirado con la copa de vino? ¿Qué sé yo? Este tipo de especulaciones que pasan por el absurdo. Y yo creo que lo más importante es que se está ordenando el gobierno nacional, según incluso palabras del propio presidente de la Nación, y que obviamente coinciden con las de la vicepresidenta, en una reunión que me parece muy bien que haya sido de lo más discreto posible, porque las políticas públicas son las que hay que conocer, no el entramado de cómo se van articulando. Así que vamos a ver qué pasa. Es posible que haya efectivamente algunos anuncios en la Casa de Gobierno y que en el caso de la economía comience a armar su equipo la ministra Batakis, que sí es lo que debe importar, porque entre el equipo está un muy buen funcionario que trabajó durante la gobernación de Daniel Scioli, que se llama Martín Di Vella, que fue el director ejecutivo de ARBA, la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires, que comenzó un gran trabajo. Di Vella es el que empieza a descubrir las ausencias, las evasiones impositivas, sobre todo en countries, gente que, dicho sea de paso, estaba colgada de la luz y demás, o que aparecían como terrenos baldíos, así que podría llegar a ser secretario de Hacienda de Batakis. Y también se habla de todo esto. Di Vella creo que estaba trabajando en el Senado bonaerense en reemplazo de Roberto Feletti, que fue llamado al gobierno nacional en octubre del año pasado. Cuando fue a la Secretaría de Comercio, Di Vella se sumó a la tarea que se hace allí en el Senado bonaerense, y también el ex senador provincial, que podría ser designado como jefe de gabinete de Batakis, Juan Manuel Piñoco, que también se desempeñó en la gestión de Daniel Scioli. Ya, por supuesto, al escuchar estos nombres, algunos medios dicen que va a ser un equipo sciolista, ¿no?
Claro.
Bueno, pero estas cosas son, son así, perdón, en la Argentina, uh-huh. y habrá que seguir fumándose este tipo de consideraciones. Hoy hay que señalar, ayer fue una jornada muy intensa de trabajo en la Cámara de Diputados, uh-huh. donde se perdió muchísimo tiempo en el absurdo de una oposición tan mala, tan berreta, es la oposición en la República Argentina, que chicaneando con el tema del fin de semana, la ministra y demás, en la misma línea de los voceros que tienen en los medios, se perdió muchísimo tiempo cuando había leyes consensuadas que finalmente fueron aprobadas algunas y otras tienen media sanción. Incluso hubo un intento de dejar sin quórum la sesión, ya cuando había empezado la madrugada se terminó votando lo que se conoce como agujero azul, que es una iniciativa de Graciela Camaño, que no querían saber nada, Mariana Zubik y algunos de los miembros de la oposición, incluso amenazando a salir de allí. ¿Qué es el agujero azul? Es la protección de un área marina que se halla en la plataforma continental argentina, donde también yacen los restos del Ara San Juan. Por eso, Juntos por el Cambio no quería ni quiere saber nada que se realice allí una protección de área. Como no tuvieron acuerdo entre los diputados de la oposición, porque aprobaron los del grupo de Margarita Stolbizer y también creo que estuvo allí Emilio Monzó, consiguió no solamente sostener el quórum, el oficialismo que acompañó la iniciativa de Camaño, sino que consiguió que se aprobara esta con media sanción y esa sea también una zona protegida. Así que vamos a ver qué sucede. Lo central, desde otro punto de vista en el día de hoy, es que la Corte Suprema avala con control del Estado el uso de cannabis medicinal. Es un paso adelante, sobre todo para la para aquellas familias que vienen reclamando. Hay ley y obviamente vamos a ver si aquellos padres que quieren atender la salud de sus hijos tienen despenalizado el uso, el cultivo, de acuerdo con las normas que están vigentes en el país. Y la Corte lo único que destacó ahí es que tiene que haber un control del Estado para llevar un registro de esta actividad. Recordemos que todavía hay algunos jueces que, lo mismo que sucede con el tema del aborto, no se adaptan a la legislación nueva, y mantienen en riesgo la situación de aquellas personas que por tener dos o tres plantas terminan siendo sancionadas. Y hablando de la justicia, hoy también es una semana que va a tener mucho peso en la investigación de los delitos de lesa humanidad, porque hoy a las 2 de la tarde, como ocurrió en estos días pasados con los vuelos de la muerte, hoy se va a conocer el veredicto en lo que se conoce uh-huh. como mega causa de Campo de Mayo, uh-huh. también en la Justicia Federal de San Martín, que incluye la investigación sobre las desapariciones de obreros de la automotriz Mercedes-Benz. Hay 22 imputados por delitos contra 323 personas, 323 víctimas. Entre ellas había 14 mujeres embarazadas y 10 nietos que aún son buscados y que se presumen nacidos en cautiverio. Por eso hay que seguir acompañando el trabajo de abuelas. A las 2 de la tarde el veredicto es el mismo Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de San Martín, integrado por Daniel Gutiérrez, quien estuvo al cargo de la presidencia durante el debate, la doctora Silvina Mayorga y Nada Flores Vega, una audiencia presencial que en los 13 expedientes va a demostrar también que ese centro clandestino de detención en Campo de Mayo tuvo, y ojalá se pueda avanzar, la complicidad también de los sectores civiles, porque la entrega plena de las de los cuerpos de delegados de muchas empresas colaborando con la dictadura no está todavía terminada y creo que hay que seguir indagando cuál ha sido el comportamiento de estos sectores empresarios que, como siempre señalamos, fueron la pata civil de la dictadura cívico-militar. Así que vamos a esperar con mucha atención lo que venga. Y hoy vamos a ver seguramente unas guardias para saber si hay novedades en en el Gabinete Nacional, los periodistas van a estar allí en la Casa de Gobierno seguramente, y algo que dijo ayer la ministra Batakis sobre la palabra multicausal, ¿no? Que también sí. Hay que ponerle nombre y apellido a todas las causas que nos llevan hacia la inflación, y dijo es eso, una palabra muy linda, pero hay que identificar esas causas que son múltiples. Así que ojalá pueda hacerlo, pueda identificarlo, la puedan dejar trabajar en paz, porque era la figura que no quería el mercado. No por ella, sino por lo que significa desde el punto de vista político Silvina Batakis, mientras todos esperaban tener un delegado, ¿no? Los sectores del poder real querían tener un delegado en el Ministerio de Economía, y esto parece que no va a suceder. Ojalá pueda trabajar con absoluta libertad en las iniciativas que tienen que ver con lo macro, pero también y fundamentalmente con la vida de cada uno de los argentinos que está esperando respuestas. Hay en estos momentos, en estas horas, negociaciones de distintos sectores sindicales tratando de modificar en un 20%, dicen algunos, los acuerdos de paritarias, porque obviamente están especulando con alcanzar un respiro, oxigenar los salarios, tomando en cuenta esto que veníamos comentando y que ustedes comentaban al comienzo sobre la manera de dibujar, de remarcar, incluso por las dudas, porque aquí también hasta se aumentan las cosas por las dudas,
sí, claro.
Y trabajar duramente contra eso, porque yo creo que vamos a tener muy pronto los números del mes de junio y no van a ser buenos en materia inflacionaria. Junio parece haber roto la línea descendente que traía la inflación y que va a marcar, obviamente, junto a esta disparada que están haciendo insólita y además criminal, que julio también va a ir en esa dirección. Así que menudo conflicto para resolver tiene la buena de Silvina Batakis, mientras su figura ya es atacada. Alguno ayer dijo que no es peronista porque empezó a militar en la Franja Morada, exhumando historias de 30 años atrás, que la verdad que no merece la pena alguna discusión. Pero por algún lado siempre te van a entrar como para desgastar, como para esmerilar la figura de una ministra que, como digo, no esperaban los sectores del poder, y ahora, vamos a ver de qué manera se desarrolla el vínculo con, sobre todo, aquellos que son los que se esconden detrás de la especulación, que quieren ganar más, siempre más, sin importar que eso a veces hasta cueste la vida de los compatriotas. Uh-huh. Es todo lo que tengo para este miércoles, compañeros.
Bueno, Mario, muchísimas gracias, como siempre, para ayudarnos a entender esto que nos pasa. Será hasta mañana.
Hasta mañana. Mañana la seguimos. Sí, hasta mañana. Señor.